el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Iniciamos.
Buenos días a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Saludo para Chiltepín Verde. Saludo a Radio AMLO.
Viernes 11 de noviembre del 2016, transmitiendo para Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo, programa número 30. Nos acompaña el día de hoy la maestra Edna Soto, Martín Ortega, el doctor licenciado Alfonso Durazo, que es el presidente de Morena. Nos acompaña también Alejandro Castro. Mis muy estimados amigos, vamos a darle comienzo a este programa. Vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos y de la triste historia del ecocidio en Sonora. Vamos a hablar también de nuestros temas de siempre, nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y, como siempre, la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Y, pues, el primer punto es las elecciones en Estados Unidos. En la opinión, en las calles, estuvimos recogiendo antes, durante y después de las elecciones. Y esto fue lo que nos dijo la gente.
Aquí tenemos a un economista. ¿Qué nos puede pasar?
Salió corriendo el economista, ¿eh?
Estamos recogiendo la opinión del público en cuanto a lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir de las elecciones, señorita?
Gane quien gane, de todos modos, nos va a llevar.
Es una de las opiniones del público aquí. ¿Usted qué nos puede decir de lo que está pasando en las elecciones, joven?
Tanto el Pinto como el Colorado no van a servir, no nos van a ayudar, nos van a afectar.
¿Usted, señorita, qué va a decirnos de lo que está pasando en las elecciones?
Yo muy contenta porque ganó Donald.
Bueno, es más o menos lo que piensa la gente de aquí de Nogales.
Pues eso fue lo que recogimos. Por supuesto que escogimos las entrevistas. Trump dice que el Tratado de Libre Comercio, pues lo va a quitar. Yo no sé ni qué pensar, pero sí me gustaría que lo quitara porque nos ha ido muy mal con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué opinan ustedes,
buenas
compañeros?
Tardes, mi querido Chiltepín. Qué gusto saludarlos, amigos que nos escuchan. Pues estamos presenciando el final de la función del circo que se convirtieron las elecciones de Estados Unidos con un final muy infeliz. O sea, eso es un circo que no tuvo final feliz, desafortunadamente.
Maestra, ¿qué nos puede decir al respecto?
Una lecturita a lo que opinó la jornada. Dice el día martes, ¿no? Al pasar las horas esta de la noche del martes, millones de ciudadanos, expertos, analistas, políticos y más no podían creerlo. Uno por uno de los estados claves que determinaran el resultado fueron cayendo en manos de Donald Trump. Y al final, el candidato insurgente republicano se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos.
Pues prendiéndose de esa lectura, maestra, pues yo la reflexión más certera que he oído y que vamos a pasar ahorita el audio es la de López Obrador. Es una de las más certeras opiniones que he escuchado.
Considero importante en estos momentos enviar este mensaje a todos los mexicanos. En primer lugar, a los trabajadores migrantes, a sus familiares, a todo el pueblo de México. Incluyo a empresarios, a inversionistas de nuestro país. No hay motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. No hay que olvidar que México, por el esfuerzo, el sacrificio de los padres de nuestra patria, es un país libre, independiente, soberano. No es una colonia, no es un protectorado, no depende de ningún gobierno extranjero. Hay que tener calma, tranquilidad. Considero que fue un error de los integrantes de la mafia del poder en México tomar partido. Se olvidaron del principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. De todas maneras, ante cualquier circunstancia, vamos a estar unidos. Llamo a todos los mexicanos a la serenidad. Tenemos que salir adelante. No va a haber problemas mayores, se los aseguro, porque vamos a hacer valer nuestro derecho a la soberanía, esté quien esté en el gobierno de los Estados Unidos. Repito, México es un país libre, independiente, soberano, sin balandronadas, sin protagonismos. Vamos a hacer valer el principio a nuestra independencia y el derecho a nuestra soberanía. No hay nada que temer. Vamos adelante.
¿Qué piensa usted al respecto, Eliseo?
Primeramente, gracias por la invitación, Chiltepín, Saedna, Martín, Alejandro. Y me gusta mucho esta idea, tener una iniciativa de carácter social que busca romper el cerco informativo. Me parece realmente extraordinario, se los comento. Mira, sin duda, la elección de Estados Unidos es la nota más importante, más relevante hoy a nivel internacional. Y por supuesto que la elección de Donald Trump, que no era el favorito de los grupos de poder en Estados Unidos, va a tener un impacto en las relaciones internacionales. Sin embargo, como bien decía Andrés Manuel, en el caso de México, creo que debemos de recibir con calma y con serenidad sus resultados electorales. En primer lugar, porque estamos obligados a respetar cualquier decisión que tome el pueblo norteamericano. Tan obligados como están ellos a respetar cualquier decisión que tomemos los mexicanos. Tanto Andrés Manuel como el resto de la dirigencia de Morena no opinamos nunca sobre el proceso electoral en Estados Unidos para conservar la autoridad moral que se requiere para demandar que los propios norteamericanos no se metan en nuestros procesos electorales. Ellos y ningún otro país. Yo creo que estas opiniones de la gente, gane quien gane, las cosas no irán bien. Yo creo que lo importante es que los presidentes norteamericanos, sean del partido que sean, y propongan lo que propongan en las campañas, finalmente terminan defendiendo como presidentes los intereses de su país y hacen bien. Y eso es lo que tendrían que hacer los presidentes mexicanos, defender los intereses de México y no andar de nalgas prontas ni ante Estados Unidos ni ante ningún otro país.
Por supuesto, nuestra soberanía es lo más preciado que podamos tener. Alejandro, ¿qué piensas tú al respecto de lo que pasa con las elecciones en Estados Unidos?
Pues qué bueno que se equivocaron los que escriben para el príncipe, los que escriben para halagar al poderoso, los que escriben por oficio, los que escriben en contra de las grandes mayorías. Dicen que no pueden creer cómo es posible que se hayan equivocado. Es que siempre han estado equivocados. Es que nunca han tomado en cuenta la opinión de las grandes mayorías. Y ellos dan por hecho que porque haya ido Vicente Fernández a cantar a una plaza, los gringos iban a votar por Hillary Clinton. Igual sucede en México. Ahora nos dicen que Andrés Manuel se parece a Donald Trump. Yo quisiera ver dentro de unos días, cuando Donald Trump esté gobernando y que Andrés Manuel también sea presidente, ¿qué van a decir y con quién lo van a comparar? ¿Qué van a decir los que escriben para el príncipe ahora cuando quieran comparar a Andrés Manuel con Donald Trump? Ya no lo van a hacer, porque si lo comparan entonces van a decir, sin quererlo, que Andrés Manuel también va a ganar, aunque les duela, en el 2018.
Sí, ya están hablando en diferentes medios de que el único que se le puede enfrentar a Donald Trump en el poder va a ser Andrés Manuel. Eso podemos tomarlo de quien viene, ¿no? Es la prensa de siempre, la prensa vendida. Pero en ese contexto de que mencionan muy bien los compañeros, me llama mucho la atención que en México no aprendemos. Por ejemplo, la última encuesta mentirosa de Excelsior, donde daban de preferencias en segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador y a Margarita Zavala arriba, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, muy acertado tu comentario, Alejandro, en ese sentido. Nunca escuchan a las masas y el mensaje del pueblo americano fue muy claro, ¿no? Están hartos y apuestan ahorita a un personaje tan ridículo como Donald Trump. Discúlpeme, pero así es, ¿no? Y pues ni modo, vamos a ver cómo nos va. Yo pienso que nos va a ir bien, coincido con su punto de vista. Nos va a ir bien porque pues ellos tienen que respetar nuestra soberanía.
Pues yo creo que más bien que para que nos vaya bien nosotros necesitamos incentivar el comercio interno. Le acaban de quitar al campo el presupuesto, le acaban de quitar a la educación el presupuesto.
Y a la cultura.
Le acaban de quitarle la cultura, pero lo más importante ahorita para todos los mexicanos, estamos cerca de un ecocidio aquí, le acaban de quitar presupuesto a la salud. Yo te lo digo como afectado directo, si a mí me recortan los medicamentos, que los tenga yo que comprar, yo no tengo 40 mil pesos mensuales para comprar los medicamentos para mantener mi trasplante de riñón. Entonces, a mucha gente le va a pasar lo mismo que si le recortan la insulina y todo eso. Y ya lo estamos viendo, que ya están subrogando los laboratorios, ya están subrogados. Ahorita están subrogando en muchos médicos las obligaciones del Estado. Entonces ya el Estado de plano quiere quedarse sin ninguna obligación. Eso nos está llevando, ¿qué? A la privatización de todo. Muy bien dijo Saramago allá, ¿no? Privaticen todo, pues ya, privaticen hasta la puta madre que los parió, dijo, ¿no? Entonces, eso relativamente va
a ser... Ese video, cada vez que me siento deprimido, perdón, mi querido Chiltepín, lo pongo para recordar.
Bueno, mi estimado Chiltepín, efectivamente, no hay que olvidar esa expresión de Saramago. Mira, yo sintetizaría el tema de la elección en Estados Unidos diciendo que hubo una rebeldía social, una rebeldía generalizada contra los intereses corporativos, contra los intereses de los grupos de poder que representaba Hillary Clinton, que todos los referentes sociales que apoyaron a Hillary Clinton, llámese Obama, Michelle Obama, llámese Vicente Fernández, llámese Bruce Springsteen y etcétera, etcétera, o no fueron suficientes, o simple y sencillamente fueron desestimados por una ciudadanía harta de ver que los gobiernos de un partido y de otro van y vienen y la ciudadanía sigue de mal en peor. Creo que, como bien dice Andrés Manuel, somos un país muy rico, somos un país muy grande, que tiene ciertamente un intercambio comercial por 380 mil millones de dólares al año con Estados Unidos. En ese sentido, nuestra relación con los norteamericanos es muy importante, pero somos un país rico y sobre todo somos un país soberano, y sin arrogancia vamos a hacer valer nuestra soberanía para defender los intereses, tal y como lo hacen los presidentes norteamericanos. Claro que cuando Andrés Manuel asume una posición nacionalista lo tachan de populista, pero a nadie se le ocurre decir que Obama es populista porque defiende los intereses de Estados Unidos, o que Donald Trump va a ser populista porque va a defender los intereses de Estados Unidos. Sí. Es la obligación de cada presidente defender los intereses respectivos de su país.
Pues eso nos da pauta para meternos de lleno a la política mexicana, porque desgraciadamente aquí estamos sufriendo las monarquías a la mexicana, digamos, la política a la mexicana, como dijo ahí Alfredo Rojas, dijo que era monarquías a la mexicana, ¿no? Y como dijo otro escritor por allá, que dijo que era una dictadura perfecta, ¿no? Pues qué dictadura tan imperfecta, porque nos está haciendo un ecocidio. Estábamos viendo muertes y muertes y muertes y muertes, y muchas veces no sabemos ni por qué, pero sí, al final de cuentas viene saliendo que todas esas muertes tienen que ver con las transnacionales, y ya lo estamos viendo con los yaquis, ya lo estamos viendo mismo en Estados Unidos, o los Dakotas. Es una guerra, y cuidado, que la guerra esa ya nos llevó a la guerra más importante, la guerra por el agua, que desgraciadamente aquí en Sonora estamos muy mal con eso del agua, con los ecocidios.
Yo quisiera nada más comentar que este ejercicio que acabamos de ser meros expectantes, porque realmente pues no tenemos injerencia como mexicanos en ese proceso que acaban de pasar nuestros vecinos, pero sí me gustaría a mí puntualizar que algo que le pudiéramos sacar nosotros ventaja es voltear hacia nosotros mismos, primero al interior, como mexicanos, ver qué podemos rescatar de lo que pasó con ese señor Donald Trump, y ya dejar de voltear tanto al norte, hombre. Deberíamos empezar a voltear más al sur, unirnos primero como mexicanos para quitar lo que no nos sirve, que ya sabemos quién es. Yo iba a decir Peña Nieto, PRI, PAN y PRD para no dejar sentidos, pero voltear primero hacia nosotros, rescatar lo que tengamos que rescatar y empezar a voltear hacia esa América Latina tan necesitada de liderazgos, donde México pues desafortunadamente no hemos sido buen ejemplo, ¿no? Esa América Latina bolivariana que tanto se ha peleado, que tanta sangre ha costado, que de una vez sea algo que podamos hacer, que ya no dependamos tanto pues de los Estados Unidos, aunque va a ser difícil, pero quizás soy un poquito soñador, pero es algo que podemos hacer.
Así es, sobre todo que ya nos estamos quitando el yugo, ¿no? Poco a poco los mexicanos dicen que estamos muy despiertos, pero andamos medio pendejados todavía porque no acabamos de despertar bien, ¿no? Ahora con esto que ya le pegamos un buen llegue a Televisa, ¿trae alguna cosa que decirnos, maestra, de eso?
Sí, Televisa trata de posicionar a Margarita Zavala en una telenovela, La Candidata. Voy a mencionar lo que dice Jaime Avilés en El Desfiladero. Dice, Televisa está anémica, dice, sus anticuerpos se debilitan, su tiempo se acerca, Netflix se burló de sus telenovelas en un intento final y desesperado por seguir beneficiándose del dinero público gracias a peleles como Fox, Calderón, Peña Nieto, los fabricantes de televisión basura para jodidos. Vaya, tan jodidos que lo único que pueden ver es a Televisa, pretender robarles el corazón con esta comedia sobre López Obrador y Margarita, para volver a comprarles el voto el 2018 y terminar de matarlos de hambre, de horror, de terror y sin gobierno.
Pues tenemos otro caso ahí de una justicia a la mexicana, el caso Aristegui.
Mira, yo creo que toda la justicia en el caso de México está marcada por la consigna política. No en vano, el 98% Fíjense nada más qué tragedia. De todos los crímenes pequeños o mayores que se dan en el país, solamente el 50% son denunciados. El otro 50% no se denuncia en virtud de la desconfianza que existe en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Y de ese 50% que sí se denuncia, solamente el 2% termina en una sentencia. Conclusión, alguien que comete una irregularidad o un acto criminal en el país tiene el 96% de probabilidades de salir ileso de su fechoría. Y en el caso de Carmen Aristegui, sin duda es una sentencia marcada por la intención política de proteger a Peña Nieto. No le perdonan ni le perdonará jamás el sistema, el aparato público, el gobierno y particularmente Peña Nieto, que haya tenido el atrevimiento de desnudar las complicidades de Peña Nieto con diversos contratistas que desembocaron en el regalo de la famosa Casa Blanca. Hay muchas otras cosas, dejo el espacio, pero me gustaría hablar sobre el ecocidio, sobre las transnacionales, sobre voltear al interior, etcétera, etcétera.
Bien, no podría yo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, debido a que Morena somos congruentes y consecuentes con lo que decimos y hacemos. De tal manera que para los que están nerviosos, para los que están desesperados por los triunfos políticos en el extranjero, mejor les recomendaríamos que voltearan hacia México. Que dejen sus corruptelas, que dejen de robar, que dejen de saquear el presupuesto público y que si no pueden hacerlo, pues muy sencillo, que se vayan, porque hay muchos ciudadanos, muchísimos ciudadanos que están listos y esperando tomar esos puestos para servir a México.
Así es, los planes que trae, por ejemplo, el PRI y el PAN, pues son muy evidentes para nosotros, ya no engañan tan fácilmente, ¿no? Como este señor, el Ricardo Canaya, no, perdón, Ricardo Anaya.
Canaya Anaya.
Este mero, que pues ahorita lo andan atacando, el mismo PAN lo anda atacando porque quieren posicionar a Margarita por encima de él, y ahí lo vimos, dejó su colchoneta de plumas de ganso.
Ahí. Un edredón, sí. Y nos lo dejó allá, ¿no? En Atlanta.
Y se buena, edredón de Atlanta.
Sí, edredón de Atlanta. Y se vino aquí a taparse una noche ahí porque no lo aceptaron en la cama por ahí y se fue a dormir ahí.
Con una cobija de chinconcuac.
Algo que es bien padre y hay que compartirlo con toda la gente que nos escucha. La política no tiene por qué ser seria. Y algo que yo aprendí y he estado siguiendo a Andrés Manuel Posadero, yo veo que él disfruta lo que hace. Disfruta andar en la ciudad, disfruta andar en el campo. Y esa imagen está muy divertida. La política no tiene que ser aburrida. Yo me voy a quedar con esas de las mejores imágenes de este joven canalla, Anaya, acostado como muertito ahí, o sea, criticando el populismo y siendo el populismo bien chafa, ¿no? Porque ni para eso sirve. Realmente es increíble también cómo Televisa, Carlos Loret de Mola lo quiso justificar y se lo comió en la entrevista, no sé si la tuvieron oportunidad de ver,
no.
Cuando salieron todos esos moches de dónde saca tanto dinero, que no coinciden las cantidades de sus gastos con lo que percibe, es increíble cómo una persona corrupta sale limpia, entre comillas, para los que les creen, en un programa como Loret de Mola, ¿no? Ahí es increíble que este periodista no aprenda.
Estaba en declive Televisa, pero también Estados Unidos va en declive, tanto económicamente como moralmente. Tuvo que recurrir a China para poder solventar sus faltantes, que son billones de dólares. Por eso está en declive, por eso están recurriendo a este tipo de, pues, ¿cómo le podríamos decir?
Mira, mi estimado Chiltepín, déjame decirte con toda la convicción, la serenidad, la madurez, que Ricardo Anaya es un farsante, que es un demagogo, pero no es un pendejo. Que esta solidaridad, entre comillas, que expresa con los alcaldes de Veracruz que están demandando se les reintegren algunos recursos de su presupuesto que les robó Javier Duarte, tiene el objetivo, el hecho de prestarse a hacer el ridículo y a ser parte de esa farsa, tiene el objetivo de llevar a la opinión pública a olvidar la acusación, gravísima acusación sobre ingresos inexplicables. Y fíjense ustedes que lo está logrando, porque empezamos a olvidarnos de lo que es más relevante. No debemos olvidar jamás que quien se ha envuelto en la bandera de la lucha contra la corrupción es un corrupto, como ya le fue probado. Que esa imagen nos quede, mi estimado Martín, y no la anecdótica de un chicharito envuelto como taquito en una cobija de chiconcuac que estoy estoy seguro, fue sustituida por el edredón de Atlanta una vez que le tomaron la foto para las redes sociales.
Así es, definitivamente. Pues esa es la justicia que se practica en México, ¿no? Que estamos muy lejos de alcanzar una madurez política, una madurez en los magistrados. Estamos viendo lo que hicieron con Carmen Aristegui. Sí le dan seguimiento a eso, pero no se le dio seguimiento a los de los 43.
No, que se
le sacaron la vuelta por todos lados, corrieron a los investigadores de fuera. Bueno, atrocidades en México una tras otra. Y por eso yo digo que la gente, sí dicen que despertó, ¿no? Pero ándame a pendejada todavía, porque todavía siguen votando por ellos. Todavía sí tienen la mala costumbre de seguir, como dijo Malcolm X, al verdugo. Ya lo están queriendo y están odiando a las víctimas. Lo estamos viendo, ¿verdad? Eso es muy común aquí, ¿no?
Sí, lo que pasa, mi estimado Chiltepín, es que aquí en México la justicia no nada más está ciega, está sorda y muda. Ese es un problema muy serio.
Bien, cuando decimos que en México no hemos aprendido sobre política, yo estaba platicando con una ama de casa hace unos días que anduvimos por ahí tocando puertas y me dice, es que yo no sé nada de política. ¿Y qué es lo que sabe usted? Pues es que me dice, yo no me puedo meter en la política porque voy saliendo de trabajar, me dice. Y después de que me descuentan mi casa, me quedan 600 pesos por semana y de ahí tengo que pagar la luz, tengo que pagar comida, tengo que pagar la renta, tengo que pagar los zapatos, tengo que pagar medicina y luego tengo que pagar a la señora que me cuida a la niña. ¿Y de dónde voy a sacar dinero? Pues le digo, pues eso que usted está hablando es política. Ahora, eso que usted dice, aplíquesela a sus diputados, aplíquesela a sus presidentes municipales y pregúnteles, después de que usted ganó 600 pesos esta semana de haber trabajado en una maquiladora y haber llenado 2 o 3 trailers de producto terminado con sus manos, ¿cómo va a ser posible que usted ganó 600 pesos y un político, un ministro de la Suprema Corte, por haber levantado el dedo para subirte los impuestos, para ponerte leyes más duras o para avalar a la mafia del poder, ¿cómo es posible que le haya ganado 600 mil pesos al mes? Ya ve que si usted sí sabe de política.
Muy buen comentario. Mira, yo quisiera regresar al tema de Ricardo Anaya y Carmen Aristegui para cerrarlo. Fíjate que todos hemos padecido las deficiencias de la impartición de justicia en el país, pero cuando ves con una visión de conjunto lo que sucede en México, te das cuenta de la dimensión de la tragedia. Hay un estudio de un organismo internacional, entre otros del Banco Mundial, un estudio sobre el Estado de Derecho en nuestro país. De 113 países evaluados, México se encuentra en el lugar número 88. En ese mismo estudio, en materia de impunidad, nuestro país se encuentra en el lugar 108 de 113 países evaluados. Y en corrupción, estamos en el lugar 108. Ahí lo dejo. Eso explica lo de Carmen Aristegui, lo de Ricardo Anaya, y se explican mil cosas más que una serie de farsantes y de corruptos hayan cumplido a cabalidad, entre comillas, su declaración 3 de 3. Finalmente, lo del despertar. Mira, yo no quiero dejar pasar la oportunidad. He recorrido el estado 2-3 veces y veo que hay una inconformidad generalizada. Pero mientras esa inconformidad no se manifieste de manera organizada, no se va a poder convertir en fuerza política para impulsar un cambio. No basta con que nos desahoguemos como lo estamos haciendo aquí, expresando nuestras inconformidades, si esa inconformidad no se traduce en una participación política organizada a través de Morena, en buen plan, olvídense del cambio. Cualquiera que tenga un anhelo convencido, comprometido de cambio, aquí hay un espacio para participar.
Efectivamente, yo siempre he sido una persona muy rebelde, la política más todavía.
No me lo digas, mi estimado Chiltepín.
Siempre estuve en contra de toda la política, siempre tirándole a todos los políticos, y debido ya a mi experiencia y a mi edad, yo vi la oportunidad que la única chance que me queda ya a estas alturas es participar, y la única oportunidad que encontré yo es Morena.
Y hay que decirlo bien fuerte.
¿Cuántos años tienes?
Bueno, eso se va a quedar por ahí, ¿no? Vamos a pasar a otro tema.
Sí, nada más me gustaría, para reforzar el punto, en Morena tenemos que estar bien unidos, y hay que sumar, y cuando tengamos que restar, que sea sumando. Tenemos que aprender a restar sumando, porque como bien dice nuestro presidente, si no aprendemos eso y no traducimos que la gente vaya al final del día a votar por quitar a estos corruptos del poder de una vez por todas, aquí vamos a estar y vamos a parecer la llorona, vamos a estar quejándonos y quejándonos, pero no va a haber resultados. Por eso el mensaje es importante.
Sí, es muy importante, y para nosotros es un orgullo y un privilegio tenerlos aquí y tratar esos temas, porque sé que todos los que están aquí en la mesa no nada más criticamos, sino que también actuamos directamente, ¿no? Y vamos a pasar a otro tema que nos mortifica mucho a los sonorenses: la triste historia del ecocidio en Sonora. Pues tuvimos aquí a Mario Perín, a Jane La Caoba, a Alfredo Rojas, y pues él nos explicó muy claro, ¿no?, lo que está sucediendo, y que ya lo pasamos en el programa anterior, y queremos darle seguimiento como todo lo que hemos estado hablando sobre el derrame en Cananea, ¿no?, la contaminación tan terrible y tan lejos que están de la salud y tan cerca de los gringos, dicen, pero tan lejos que estamos de la salud y cada vez más lejos con estos recortes que le han hecho a la salud, ¿no? Pero ahora lo que dijo Alfredo Rojas, que el cinismo de Ana Gabriela Guevara, ¿no?, apoyando al Grupo México, Ana Gabriela Guevara. Bueno, yo les voy a contar una historia de Ana Gabriela. Yo la he admirado mucho como atleta.
Y como porque, nogalense.
Y como nogalense. Y porque conozco a su familia también, por eso. Y cuando ella fue el segundo lugar, que ganó medalla de plata en las Olimpiadas, fue un orgullo para todo México, ¿verdad? Pero en esta ocasión, si es a mi hermano, lo voy a criticar, ¿verdad? La anécdota es esta. Nosotros estábamos esperando tener una reunión con ella. Aquí Alejandro Castro y yo, que éramos los que empezamos todo este movimiento de Morena aquí en Nogales, andamos esperando ahí con volantes, periódicos y lo que pudimos hacer para entrevistarla. Y cuál decepción que nos llevamos. Llegó en un carro, ya sabes, los carros que usan, ¿no?, pero blindado contra los tránsitos, y eso sí estaba blindado, ¿no? Y se paró y nos vio que éramos unos cuantos nomás, y dio marcha y se fue y nos dejó plantados, ¿no? Políticamente yo la critico, y más con lo que estaba haciendo este señalamiento Alfredo Rojas, que es una de las personas más finas con las que he tratado en estos tiempos, ¿no? Y ustedes pueden decir algo de Ana Gabriela, ¿qué les parece la
pues situación? No tanto de Ana Gabriela yo, pero sí te puedo comentar, mi estimado Chiltepín, en mi caso personal, que padecí la orfandad por causa de la contaminación en Canané. Soy huérfano desde los 16 años de padre, porque mi papá estaban sentados sobre la mina. Ellos nacieron en el pueblito de ahí, Bellavista, que ya se lo comió la mina, ya no está. Y pues de mi familia, yo ya era libreno, ya pasé los 50, pero ni mis abuelos, ni mis padres. ¿Por qué? Pues porque están contaminados. No queremos entender que entre más contaminamos el entorno donde vivimos, más acortamos la vida. Es lo que estamos perdiendo, se nos está yendo la vida. En Cananea estamos perdiendo vidas. Más allá de los beneficios económicos que puedas disfrutar por un par de años, es muy feo ser huérfano, es muy feo. Es terrible perder a tu familia de esa manera. Entonces el mensaje va en ese lado de Ana Gabriela, pues más que la triste foto esa.
Pues mira, yo paso en el tema de Ana Gabriela porque no quiero ciclarme en todos los motivos de crítica que tengo para ella. Creo que el tema del ecocidio es una de las grandes preocupaciones desatendidas por parte del gobierno. Preocupaciones de los sonorenses totalmente desatendidas. Efectivamente, estuvieron la semana pasada la doctora Hanna Lacáchova, Mario Perín y el doctor Alfredo Rojas Díaz Durán. Forman parte de un grupo de investigadores europeos que tienen amplísimos recursos tecnológicos y científicos con el propósito de recoger elementos, de recoger información, de recoger pruebas sobre los daños a la salud, muestras sobre los daños a la salud, tomar elementos incluso de sangre, de agua, de tierra, con el propósito de hacer sus propias investigaciones y no dejarse llevar por aquellos resultados o investigaciones con resultados complacientes que dan por liberado a Grupo México de la responsabilidad de reponer el daño que ha causado con su contaminación. Para mí, la parte más grave es, yo no puedo aceptar como sonorense que tengamos la riqueza cuprífera más grande del mundo. Cananea es la cuarta mina que más produce en el mundo, pero es el principal depósito de cobre en el mundo. Y no puede ser que mientras el concesionario de esa riqueza del subsuelo, Grupo México, es profundamente rico, Cananea sea un pueblo muerto de hambre. Puede suceder. Entonces, ¿qué ganamos los sonorenses? ¿Qué ganamos los mexicanos con esa riqueza? ¿Qué ganamos cuando tenemos un petróleo cuya explotación deriva en beneficios exclusivamente para las transnacionales beneficiarias de la concesión? Esas cosas tienen que cambiar y eso tiene que ver con un gobierno nacionalista.
Qué bueno que haces esa observación, porque yo le hice un comentario al señor Rojas diciéndole que el principal objetivo del Grupo México ahorita es desplazar a la gente de Cananea, porque precisamente Cananea está encima del mejor yacimiento que existe, como tú dijiste, de cobre en el mundo.
Y de oro, mi estimado.
Y es que donde hay cobre, hay oro, hay fierro, hay tungsteno, hay molibdeno, hay una variedad de puro oro. Sacan todos los costos de la producción, lo sacan con el puro oro y les sobra, ¿verdad? Eso ya lo tenemos nosotros visto por experiencia propia, porque siempre hemos andado jugando con las tierritas ahí, ¿verdad? Y sabemos de lo que se trata. Entonces el señor Rojas me decía esto, pues razón de más, créalo usted o no, me dice, lo que debería hacer el gobierno es parar la mina y llegar a un acuerdo, darles un lugar para donde se estacione, un lugar limpio donde se estacione todo el poblado, y que se haga socios a toda la población para que se pueda beneficiar directamente la población de la mina, que se hagan socios también de la mina para que puedan gozar de esas riquezas que le pertenecen a ellos. Sí, entonces dijo, y que ellos tengan una supervisión directa sobre la mina para que sea una mina de producción limpia, sin contaminaciones. Entonces esa idea que me expresó el señor Rojas me pareció formidable, ¿verdad? Pero pues ya sabemos lo hambriento que son estos, entre más tienen, más quieren, ¿verdad? Y el Grupo México no iba a ser la excepción.
Mi estimado Chiltepín, si no hay turno al VAT, me apunto.
Adelante.
Mira, yo siempre he planteado que hay que poner sobre la mesa la posibilidad de cancelar la concesión a Grupo México. No con el ánimo estricto de llegar a ese escenario, sino de que Grupo México sepa que la posición del gobierno es intransigente en defensa de los intereses afectados por la contaminación. Y que si Grupo México no remedia en su totalidad los daños causados y no comparte una parte razonable de la riqueza extraída a la mina, que efectivamente se haga valer la cancelación de la concesión. Para mí es una última opción, pero es una primera opción para mandarle el mensaje a Grupo México de que la posición del gobierno va en serio. Ahora, lo de parar la mina, nada de eso va a suceder con estos gobiernos entreguistas. No puede ser que la mina, el día de la contaminación, el día que sucedió esta tragedia de la contaminación del río Sonora, de 10 autorizaciones ambientales, estaba violando 8. Y no obstante estar violando 8 autorizaciones de impacto ambiental, la mina seguía operando como si estuviese observando totalmente todas las disposiciones ambientales. Estos gobiernos entreguistas derivan de que Grupo México ha sido patrocinador histórico de todos los políticos, de todos los niveles, y consecuentemente, una vez que llegan al poder, así sean representantes populares, no representan absolutamente ningún interés popular. Responden exclusivamente a los intereses de sus patrocinadores. Y que no se le olvide a la gente que todos esos diputados del PRI, del PAN y del PRD no han estado jamás, ni estarán jamás, en la lucha por la defensa de sus derechos.
Vamos a pasar a, pues, nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Pues, ¿qué pasa? Pues que aquí está Alfonso Durazo, el presidente estatal de Morena. Eso es lo que está pasando aquí en Nogales ahorita, que es muy importante para nosotros, porque es el que está coordinando todo este trabajo de los comités, de todo lo que está haciéndose aquí. Y él viene directamente a estar informando al público por medio de los medios de comunicación, o podríamos llamarle a los de aquí de Nogales medios de descomunicación, porque son muy tendenciosos con sus preguntas. Luego quieren desacreditar a López Obrador o quieren desacreditar al mensajero. Son muy canallas para preguntar, nunca le dan oportunidad de que se exprese muy bien al entrevistado, ¿no? Pero aquí sí, estamos en el Chiltepín Verde.
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Gracias, mi estimado Chiltepín. Gracias, efectivamente, sí, aquí, sin restricción alguna, me siento en plena libertad para expresar mis puntos de vista. Te agradezco mucho la generosidad. No es un acontecimiento que me encuentre en Nogales, en realidad, porque vengo con regularidad, dada la relevancia que para Morena tiene el trabajo político, el trabajo de organización de la estructura de base de Morena aquí en Nogales. Vengo a revisar los avances de la organización de una reunión que vamos vamos a tener el próximo domingo a las 11:30 de la mañana en el Salón Los Ángeles, que está ubicado en el 707 del Boulevard Ruiz Cortines. El objetivo de esa reunión es una convocatoria, en primer lugar, para la militancia y los simpatizantes de Morena, a un curso de capacitación política sobre los documentos básicos de Morena, sobre el trabajo de promoción del voto a favor de Morena, lo que propone Morena para enfrentar exitosamente los problemas del país y, por supuesto, las tareas de representación electoral que el día de la elección habrá de cumplir los militantes. Pero, no obstante, que es un curso diseñado originalmente para simpatizantes y militantes, debo decir que la convocatoria es abierta. Todo aquel ciudadano o ciudadana que tenga interés en acercarse al contenido de este curso será bienvenido. Recuerden todos, como lo ha dicho Andrés Manuel, que nuestros problemas no son con los priistas, con los panistas, con los perredistas de base. Nuestro problema es con los dirigentes nacionales de esos partidos que están incrustados o son una sarta de peleles de la mafia del poder. Así es que, bienvenido. Quiero decirte que aquí en Nogales tenemos la meta de integrar alrededor de 127 comités de protagonistas del cambio y que estamos en alrededor del 70% de esa meta. Esperamos de aquí a en lo que resta del año cumplir la meta al 100%. Esta es la manera que nos hemos propuesto en Morena de garantizar a todos aquellos simpatizantes o eventuales votantes a favor de Andrés Manuel y de Morena, que todos los votos emitidos a nuestro favor serán debidamente respetados. Les estamos echando absolutamente todas las ganas y tengan la certeza de que si la ciudadanía nos da el voto, no sucederá. No nos repetirán la dosis de robarnos la presidencia como sucedió el 2006 y como sucedió el 2012. Aprendimos la lección, pero también la ciudadanía debe de saber una cosa, que la presidencia no se la robaron a Andrés Manuel, que no es a Andrés Manuel a quien le vieron la cara, que es a toda la ciudadanía, porque la presidencia no es de Andrés Manuel. Él tenía la responsabilidad de cumplir con la tarea de presidente, pero la presidencia nos la quitaron a todos aquellos mexicanos que le dimos mayoritariamente el voto a López Obrador. Así es que si el 2018 quieren impulsar un cambio, el único espacio político que hay en el país es Morena. Es el único, y lo digo en buen plan, el hecho de que yo sea presidente de Morena no nubla mi juicio. Nadie que esté insatisfecho, que quiere impulsar un cambio, tiene ninguna posibilidad de hacerlo a través del PRI, del PAN y del PRD. Olvídense, esos son sueños guajiros. Entonces, los esperamos, ojalá nos acompañen este próximo domingo, y que a partir de ahí, si les hace sentido las propuestas de Morena, que se acerquen. Aquí están las puertas abiertas, aquí tienen un espacio para una participación política digna.
Es la única chance que tenemos de poder cambiar este país. Yo creo que en mucho tiempo tenemos la oportunidad en el 2018 de hacerlos con nuestro juicio bien cimentado, porque ya tenemos mucha historia atrás de todo esto. Ya hemos visto todas las atrocidades del PRI, ya hemos visto cómo nos han saqueado el país, le han regalado todas las transnacionales a los extranjeros. Ya somos una banda nomás en el centro del país. Las playas están concesionadas, el 25% está concesionado a las minas. Es inagotable del despojo que nos están haciendo. Las canadienses vienen a envenenar nuestras tierras. Allá no se los permiten en Canadá.
Claro que no.
Allá no se los permiten. Estados Unidos está haciendo lo mismo, pero nosotros tenemos la culpa realmente, porque nos dejamos. Por eso yo digo que estamos despiertos, pero medios apendejados, porque todavía no lo hacemos el cambio. Necesitamos participar.
Mi estimado Chiltepín, voy a diferir sentidamente. Okay. Yo creo que hay un despertar extraordinario, que hay un despertar, que nos falta consolidar la conciencia de la gente, es cierto, y que tenemos que redoblar el esfuerzo para lograrlo antes del 2018, también es cierto, pero que están las condiciones dadas, la apertura, la sensibilidad de la gente, el hartazgo, todo ello va a ayudar a que la ciudadanía tenga el 2018 una participación electoral responsable, y ello va a desembocar irremediablemente en un cambio para nuestro país.
Sí, y como estamos en la sección de Hablemos de Nogales, específicamente en la situación de Morena ahorita, es el tiempo ideal, porque la gente ya se dio cuenta que el PRI, pues ya vieron lo que nos hizo en el trienio pasado, y ahorita, a un año de esta actual administración panista, la decepción es tan grande que ya la percibes en las calles. Entonces es el momento ideal para nosotros tomar ese lugar, ese liderazgo. Tenemos un año, 8 meses para establecer todos esos comités de defensa del voto, pero no nada más eso, yo me di un poquito más allá, cambiar la percepción que se tiene de la izquierda mexicana aquí, de Morena, porque las otras ya no son izquierda, discúlpenme mucho, ¿no? Porque no son. Entonces, necesitamos cambiar esa percepción de la ciudadanía hacia nuestro partido, que no nos vean como los grilleros, sino que nos vean como los progresistas, que podemos ayudar a nuestra ciudad, a nuestro estado y a nuestro país a salir adelante con honestidad. Sobre todo, ese mensaje tenemos que reforzarlo mucho. Tenemos que acabar con la corrupción. Y aquí en Nogales sabemos que la corrupción es una señora que se pasea del brazo del PRI, del PAN y sus anexos por ahí que andan.
Así es, pues por cuestiones de tiempo, sabemos que tienen otros compromisos. Alfonso, fue un verdadero gusto y un verdadero placer que estuvieras con nosotros, compartiendo tus ideas, compartiendo tus principios, compartiendo tus metas, porque eso es muy importante, las metas. Un hombre sin plan, pues no sirve para nada, ¿no? Necesitamos seguir en ese tema.
Y simplón, men.
Sí,
no, pero hay que dar el cebollazo, ¿no? Igual estamos en México, se está hablando mucho de nuestro presidente estatal. Ya resulta que ahora hay como una astilla en el pie para nuestra queridísima gobernadora, ¿no es cierto? No la queremos tanto, pero sí anda muy preocupada, ¿no? Y en mi caso, yo quiero dar las gracias porque se menciona mucho el nombre de Morena en apoyo para los hermanos Jack. De hecho, son los únicos, dicen que han sido coherentes los hermanos Jackie, me han comentado que son los únicos que han sido coherentes. Y dicen, y tu presidente es el único que se ve que sí está interesado en nuestro problema. Entonces, pues es muy
aplausos
bueno.
Aplausos para
no,
eso.
Muy bien, es el cebollazo,
muy bien,
¿no?
Muy bien, ¿no?
Excelente. Bueno, pues nomás para que vean con quiénes me ando codeando. Gracias a todos, mi estimado Chiltepín, Ednita preciosa.
Luego, sí.
Gracias, compañero, gracias, Alejandro, Martín, mi estimadísimo Erika, ya está en el sonido, pero gracias a él llegamos con toda claridad. Gracias a todos, yo hasta me despido. Valoro mucho el espacio.
Muchísimas
estamos
gracias.
En contacto, Alfonso.
Hablamos al rato porque me quedo todavía con cosas que no son motivo del micrófono abierto.
Hasta gracias, luego.
Gracias.
Nos vemos el domingo.
Déjenme decirles nada más finalmente, como dice Alejandro, recitando una expresión de la Biblia, los conocía de oídas. Ha sido un verdadero placer. Mi respeto, mi reconocimiento.
Es
y
mutuo,
como
mutuo,
no mutuo. Quiero, mi estimado Chiltepín, aparecer barbero, el resto de las expresiones la hago fuera de micrófono.
Pues estamos ahorita tratando de componer el mundo aquí. Realmente sí creo, Martín, que tenemos esta oportunidad con Morena.
Así es.
Y esa va para todos los ciudadanos de todas partes. La gente está recibiendo, está conviviendo con Morena ya mucho más abierto, ¿verdad?
Así es. Hablemos de Nogales, así que me gustaría hacer un comentario que vamos a conectarlo con el primero con el que empezamos el programa. Esta victoria de Donald Trump, ¿cómo nos afecta a los nogalenses? Pues yo creo que nosotros deberíamos de afectar a los de Arizona, que ellos votaron por Donald Trump. Y entonces tendríamos nosotros que regresarles la pelotita y hacer un esfuerzo como ciudadanos para no ir a consumir allá en las tiendas, para no consumir sus productos y realmente empezar a voltear hacia nuestro país primero y hacia el sur. Porque si ellos no evaluaron las consecuencias tan negativas de que este hombre gobierne, para nosotros los mexicanos, especialmente los que estamos en la frontera, pues nosotros no tendríamos que tener ninguna consideración con ellos. Entonces es terrible. Hay un trending topic, ahorita me gustaría mencionarlo. Al interior de Estados Unidos tampoco no les va a ir tan bien con Donald Trump. Incluso ya se oye de una mala palabra cuando hablamos de un gobierno. Esa es una de las malas palabras que no debes de pronunciar. Se llama secesión. Ya hay un trending topic, quiero decirles, que se llama Calibrexit. Búsquenlo. Sí, quiere separarse California de Estados Unidos porque no quieren que Donald Trump sea su presidente. Así, de ese tamaño está la división que este hombre ha causado.
Lo mismo que hizo la Gran Bretaña con la Unión Europea.
Así es. Así entonces, es. Pues, a nosotros en las fronteras nos toca apechugar. Estamos en la última cadena, desafortunadamente somos frontera. Vamos a tener que padecer los efectos negativos de las políticas erróneas de este hombre que de plano es un monstruo. Entonces, vamos a tener que padecer. Pero hay que ser bien fuertes y tener mucha dignidad, mantenernos unidos, empezar a voltear y creer en nosotros como mexicanos y empezar a darle la espalda a todos aquellos. Por ejemplo, yo estoy muy resentido con las personas que viven en Arizona. No es posible que siendo descendientes de mexicanos, ellos hayan votado por un hombre que nos desprecia, nos humilla, nos considera delincuentes.
Así
entonces
es.
No es posible y pues que paguen las consecuencias ahí que les den.
Pues sí, van a pagar las consecuencias porque van a saber lo que es tener un presidente así como parecido a Peña Nieto, ¿no?
Ándale.
Ahí sí. Ya tenemos algo que presumir. No somos el único país gobernado por un pendejo.
Así es, Martín.
Que sí, y desgraciadamente aquí en Nogales, ¿no? Como dices tú, tenemos problemas de todo tipo, ¿verdad? Pero pues ya viste que nuestro presidente se fue y se retrató con los haitianos, pero luego los mandaron retirar de ahí de la línea, ¿verdad?
Es que está siguiendo la línea del canalla Anaya. Ya sabemos que este presidente también se toma la foto.
Son panistas,
güey. Sí. Se va y está haciendo su récord con puras fotos, con puras apariciones en la farándula y eso, ¿no? Pero realmente está dejando al pueblo olvidado. lado. Estamos nosotros que yendo a las colonias a hablar con la gente, a platicarles de Morena y eso, y nos estamos dando cuenta realmente de cómo está el pueblo. No nos van a contar a nosotros en los medios concesionados que están maiciados por el gobierno, no nos van a contar a nosotros lo que realmente está pasando. Así estuvimos es. Allá al final de la Buenos Aires en estos días y fuimos a
brigadear
y vimos el sufrimiento de la gente. Así cómo es. Están sin agua, cómo están, muchos están sin drenaje, cómo están viviendo con unas polvaderas terribles, hay una contaminación terrible, y cómo hasta el final fuimos a ver hasta la unidad deportiva
Gómez Morín.
Está destrozado, los baños destrozado toditito ahí, está abandonado completamente, está enmontado como si nunca hubieran construido ahí. Fue un mal plan ese, que las necesitamos en los centros de estudio donde están los jóvenes, necesitamos las unidades deportivas, y también la unidad deportiva de los Virreyes también destrozada, abandonada también. Y pues ya estamos viendo aquí las calles cómo está la situación con estos presidentes, y lo todavía le hacen el caldo gordo a los norteamericanos. Allá sí van como la gobernadora a tomarse la foto y a recibir a los inversores, a los que van a invertir en las minas aquí, pero a la hora de que va la gente, los visitadores que tuvimos europeos de derechos humanos y del medio ambiente, a ellos sí no los pudo recibir la gobernadora, pero sí recibió a la gente del Grupo México y a los inversores extranjeros.
De esa misma manera lo hizo Ana Gabriela, la invitaron como senadora a que acompañara a estos visitadores tan importantes a nivel mundial y no quiso. Y fíjense el concepto que se lleva Alfredo Rojas, dice él: Ana Gabriela Guevara, senadora por Sonora, traiciona a su pueblo apoyando al Grupo México. Se llevan un mal sabor, pues, pero ella sí se tomó la foto con el secretario de gobierno, Miguel Pompa Corella, y salió en los periódicos más importantes de aquí, de Sonora, para que crea el pueblo que está haciendo algo por Sonora. Como les comentaba el Chiltepín y también Alfonso Durazo, ella no se ha acordado del pueblo de Sonora.
No se ha acordado. Y no me gustaría dejar un mensaje equivocado. En Morena no estamos en contra de la prosperidad.
Claro.
Queremos que nuestra gente prospere. No tenemos ningún problema que la gente prospere, pero que prosperemos todos. Porque no se vale que, por ejemplo, Ricardo Anaya tenga sus hijos en una escuela de Estados Unidos pagando quién sabe qué tantos miles y miles de dólares por la educación, y nuestros niños estén a veces en el piso recibiendo una educación de muy mala calidad. No se vale. Está bien que él pueda mandar a sus hijos a alguna universidad de Estados Unidos, pero que cualquier mexicano lo pueda hacer. Ese día es cuando podemos hablar de justicia social.
O que su sueldo
pague los gastos.
Que su sueldo iguale los gastos que tiene, porque tiene unos gastos muy superiores a su sueldo. Eso también no hizo bien su 3-3. No la hizo bien.
No, ¿qué le van a andar haciendo? Y el gobierno municipal, muy divertido, Nogales. Seguimos igual de jodidos, igual con todos los problemas que tenemos siempre en Nogales, pero ahora tenemos fiestas. O sea, gobierno está muy padre. Ahora
se cierran las calles.
Viene el Beer Fest. Póngase borracho y lo pague 5,000 pesos de multa. Pan y circo al pueblo. Y así es. Este gobierno municipal está, pues, como es su presidente.
Bueno, sí, pero pachanguero. Eso es el PAN, ¿verdad?
Sí.
Pero también anda con sus francachelas el candidato del PRI. Anda haciendo fiestecitas con los líderes de cada barrio. Él hace sus fiestecitas y paga todo. Pero así se lo irá a cobrar después,
¿no? Sí, no, se lo cobran con creces.
Por supuesto, le lleva cerveza, le lleva comida, le lleva todo. Pues esa gente está encantada, porque esos son gorrones. Pues a esa gente es a la que le compran sus votos. Estamos fregados en México porque la gente vende su voto y el 60% de la gente no participa. Entonces, por eso estamos amolados.
Estamos muy amolados. Y fíjense, una nota muy triste. Ahorita, qué bueno que les tocó ir para allá, para el rumbo de la Buenos Aires. Pero desafortunadamente, por los 4 puntos cardinales, pueden ver lo mismo. La miseria presente en nuestra gente, la que nos debe de doler. Porque los que tenemos un trabajo, pues bueno, gracias a Dios que podemos tenerlo y podemos sostenernos. Pero ellos y el abuso de este gobierno, de que ahora va a ser este festival de la cerveza. Y eso sí, para irse a pasear en la nueva, se burlan, porque no es Suburban, no es, es una se burlan de el nosotros. Pueblo. 1,000,000 pesos para que se le friegue la suspensión a las 2 semanas, ¿no? Con el cochinero de calles que tenemos aquí. Pero bueno, nuestro amado presidente, pues necesita esa se burlan para poderse pasear de un lugar a otro.
Pero allá en las carreteras de Estados Unidos, allá para Tucson y todo eso, ni ruido hacen esos carros.
No, pues.
Ni ruido hacen. Aquí sí empiezan a tracatear.
Yo no entiendo para qué quieren los vidrios polarizados. Bueno, algo ha de hacer allá adentro, no sé qué. Pero algo pasa ahí que los quiere muy polarizaditos, ¿no?
Y no nomás polarizados, blindados. También traen los carros blindados. Son unos verdaderos excesos. Y ya sabemos, tenemos casi la certeza de que no va a terminar su mandato, que se va a ir a correr por una senaduría. Ya es un secreto a voces en la sociedad.
Así, ya no tarda en abandonar. ¿Quién sabe quién se vaya a quedar ahí? Pero el que se quede no va a cambiar las cosas. Seguimos igual.
Necesitamos cambiarla nosotros.
Nosotros.
Eso es lo que se necesita, que el pueblo responda. Quieran un cambio, que lo quieran de veras y que participen en él. Porque si no participamos en él, no va a haber cambio. Si no defendemos nuestro voto, no nomás ir a ejercerlo, ir a defenderlo. defender nuestro voto y estar hasta el último, hasta que ya se den los resultados finales, así como está haciendo en todas partes.
Y ese punto es bien importante, mi estimado Chiltepín, porque hay que puntualizarlo. En Morena no toleramos la corrupción. Puede haber corruptos en Morena, sí, pero no se toleran. Y a eso sí se les da de baja y sí se les siguen los procesos, como el último diputado, no sé,
Rochín, sí,
que lo acaban pues de cancelar sus derechos para pertenecer al partido de Morena. ¿Y a qué viene ese comentario? Para reforzar tu punto de vista. Necesitamos cambiar nosotros. No le crean a los medios, no le crean. Los medios están vendidos, excepto nosotros, y aquí pueden venir a decir. Están vendidos al sistema. Entonces a ellos no les importan ustedes y los engañan. Morena no promueve la pobreza. Morena no promueve las dictaduras. Morena lo que promueve es la verdadera libertad. Me encanta ese ejemplo de la corrección que le hicieron, mi querido Chiltepín, para que la comparta.
De una libre educación, sino de una educación libertaria.
Así es.
¿No? Al ir educándonos vayamos viendo hacia la emancipación de nuestro pueblo, hacia la verdadera libertad, porque ya muchísimos años de esclavitud y todavía nos siguen apaleando los españoles, nos siguen con los bancos, con el dinero, nos siguen explotando y sabemos que es para tapar los hoyos de sus gobiernos. Los ingleses nos siguen apabullando también con los bancos y ni se diga los estadounidenses, ¿no?
Hay que descolonizarnos, no solamente de las creencias antiguas que nos mantienen con el pie en el cuello, hay que descolonizarnos y dejarle de creer, por lo menos si no dejarles de creer, pues sí cuestionar lo que te están informando, ¿no? A ver, ¿es verdad? A ver, ¿dónde puedo ir y verificar? Hay que educarnos en la política. La política, como les dije hace un rato, no tiene que por ser aburrida. Al contrario, ahí se nos va lo que somos, porque está
parte de nuestra
familia. Si no procuramos un entorno amigable para nuestras familias, pues ahí lo vamos a perder.
Y como siempre, nuestro segmento muy interesante, que es el que le baja de la intensidad a este programa y nos serena un poquito, ¿no?
Pues
la
sí.
La maestra con expresiones y sabores.
Expresiones y sabores de Sonora. Con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. De Sonora.
Así es, Chiltepín, fíjate que para bajar un poco, pero todo vuelve a recaer en lo mismo. Quiero hablar ahora de que nosotros tenemos un héroe muy famoso y muy querido y muy respetado aquí en Sonora, que es Jesús García Corona, el héroe de Nacozari, le decimos. Y hablamos de Nacozari, que es donde ahorita anda queriendo entrar también el Grupo México, fíjense nomás. Ahí es donde se vio a Ana Gabriela Guevara con los representantes del Grupo México. Y pues es un pueblo, Nacozari, muy querido también. Aquí le recuerdo a nuestro amigo Martín, que es ópata, que Nacozari quiere decir abundancia de nopales.
Así ¿sí? es.
Entonces quiere decir que ahí es fundado por ópatas, ¿verdad? Un pueblo minero. Y pues este señor, pues todos los pueblos del mundo sentimos orgullo por aquellos quienes, siendo oriundos de ese suelo, logran alcanzar la fama y el reconocimiento de su patria, o tal vez incluso de la admiración del mundo entero. Cuando los sonorenses empezamos a escuchar el nombre de Jesús García en nuestros primeros días de escuela, su biografía comienza diciendo que nació en Hermosillo. En nuestras cátedras habremos de escuchar, en pocas palabras, el motivo de su fama. Salvó al pueblo de Nacozari de una segura destrucción total. De niño seguramente no capta uno las verdaderas dimensiones del hecho, y en las aulas profesionales tristemente pasa desapercibido. Jesús García Corona nació el 13 de noviembre de 1881 en Hermosillo, Sonora. Su familia residió en Batuc, Cananea, Nacozari, lugares del estado de Sonora, hijo de un mecánico que le enseñó el oficio. Muy interesado en ingresar en ferrocarriles, fue admitido como fogonero, realizó viajes a Agua Prieta, a Nacozari y de esta población a Pilares. Fue ascendido a maquinista entonces. El ferrocarril de la campaña de Moctezuma Copper Company transportaba los beneficios de las minas, las herramientas para trabajarlas y en ocasiones a los mismos trabajadores. El 7 de noviembre de 1907, la locomotora número 2 y su tren, que contaba con 10 unidades, estaba frente a los almacenes de materiales, un tren listo para partir, con dos góndolas metaleras descubiertas llenas de dinamita a la estación minera de El Porvenir, Nacozari. Se descubrió fuego cuando se dirigía al patio 6, distante a unos 1,000 metros de donde partió. El fogonero de la locomotora, José Romero, comunicó que el fuego del fogón se propagó a los vagones. Jesús García subió a la máquina para sacarla del pueblo, evitando la catástrofe. Ya lejos de la población, la dinamita hizo explosión, destrozando el convoy y el maquinista. Esta es la historia de nuestro querido héroe de Nacozari, Jesús García Corona.
Y por eso vale la pena recordarlo.
¡El Chiltepín Verde!
Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garrotes. todo suspira y llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, un tren ya estaba silbando y un carro de dinamita ya se le estaba quemando. El fogonero le dice: Jesús, vámonos sapeando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente.
¡Arriba el héroe de la cosa! ¡Sí, señor!
Le dio vuelta su vapor, que era de cuesta arriba, y antes de llegar al 6, ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable, tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas, eres un héroe, Jesús. Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira y llora.
El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado. Pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Maestra, pues muchas gracias por endulzarnos con esa anécdota, un poco nuestro orgullo patriota, ¿no? Y pues estamos contentos con este programa, estuvo muy productivo, ¿verdad?
Sí, así es.
No nos va a quedar otra más que, Martín, pues mucho gusto por tenerte aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Esperamos que se esté repitiendo semana con semana.
Claro que sí.
Los esperamos el otro viernes y pues gracias, Martín, gracias, Eric, gracias, Chiltepín.
Pues un saludo a todos y muchísimas gracias por escucharnos.
Si deseas escuchar nuestro podcast, visita www.radioteca.net/Chiltepín Verde o agréganos a Facebook. Aquí nos encuentras como Cachiltepín Verde, con K mayúscula, y Verde con V mayúscula. Pero si tienes un comentario, crítica o nota, déjala en nuestro correo electrónico, el Chiltepín Verde, Chiltepín con C mayúscula, Verde con V mayúscula, @outlook.com, y mantente en contacto directo con el Chiltepín Verde. ¡El Chiltepín Verde!